Felipe, hablando con el gobernador de Antioquia, es cierto que hacer terrorismo es relativamente sencillo y por eso es tan difícil detectar actos violentos como los de las últimas 48 horas en la vía a la costa. Sí. Ahora es una de las principales carreteras del país, porque es la que comunica al departamento de Antioquia, pues básicamente con toda la región norte de Colombia. Han quemado 5 carros, buses, camiones, y ayer ya resultaron disparando presuntos integrantes del ELN contra un bus que no paró, y dejaron heridos a 2 niños, a 2 jovencitos de 12 y 13 años de edad. Y si se pregunta uno, ¿qué está pasando con la seguridad?
La verdad, Ricardo, es que ya no podemos hablar como se hablaba en el pasado de hechos aislados, ¿no? Porque es que la sumatoria de hechos que están pasando en todo el territorio nacional, pues dejan de ser aislados, y es claramente una estrategia de las disidencias de las FARC por un lado, de los grupos al margen de la ley por el otro, del ELN por el otro, y le da a uno la sensación como ciudadano, y ojalá yo esté equivocado, de que la seguridad o la inseguridad se desbordó.
Sí, señor.
Es preocupante, es preocupante porque pues sí.
Es que tiene razón Felipe, es que no se puede examinar ninguno de esos de manera aislada. Fíjese que ayer hablábamos del Cauca, además con una historia de muchísimos años, y hoy hablamos del Bajo Cauca antioqueño, que también tiene una larga historia de muchos años de que allí se ha estado el conflicto armado, pero, y estos grupos.
Pero en ambos lugares había habido una mejoría sustancial de la situación de orden público en Colombia. Es que lo malo de la situación actual, o lo peor de la situación actual, es que es claramente un retroceso. Estamos devolviéndonos casi 20 años en materia de orden público. Aquí hemos hecho unos esfuerzos con unas políticas que generan discusiones, lo que fuera, pero que han generado resultados. La política de seguridad que adelantó el gobierno del presidente Álvaro Uribe, pues tiene un montón de discusiones, y yo controvierto muchas de ellas, pero evidentemente produjo unos resultados en términos de disminución de criminalidad. El tema de la desmovilización de las FARC también significó la disminución de hechos delictivos y de hechos de violencia justamente en estos territorios de los que estamos hablando. Entonces, lo desconcertante de la situación es que a este gobierno, el gobierno del presidente Duque, recibió una situación de seguridad que evidentemente se ha deteriorado durante estos 3 años, en mi opinión, por falta de liderazgo presidencial, básicamente. El presidente de la República no ha tomado las riendas como debe ser, no ha liderado una propuesta de política de seguridad, sino que se ha limitado a ser vocero de una política que uno ni siquiera sabe si comparte necesariamente, y se ha limitado además a amparar, digamos, a la fuerza pública, a parecer condescendiente con la fuerza pública en términos de resultados, en términos de denuncias ciudadanas, etcétera. Esto es lo que pasa por tener un presidente sin liderazgo.
Hoy el periódico El Espectador
plantea
en su editorial, que titula Soluciones ineficientes para tragedias conocidas, en donde hace un recuento de lo que está pasando en Argelia, Cauca, en el carro bomba en Corinto, en el desplazamiento en el Charco, en lo que está ocurriendo en Arauquita y en otras zonas del país. Al final hace una propuesta, porque dice que todo esto se conocía, pero que el trasfondo es el narcotráfico. Y El Espectador en su editorial plantea hoy un gran pacto nacional que cambie la percepción sobre las drogas y la mejor forma de combatirlas. Pareciera que ese elemento siempre está detrás y siempre está en el fondo del conflicto colombiano, al menos recientemente, en los últimos años, quiero decir, Andrés, el narcotráfico.
Sí, pero es cierto, Ricardo, pero yo francamente creo que es solo uno de varios elementos, y yo creo que nosotros nos podríamos llevar una decepción si lográramos, por ejemplo, acabar con el narcotráfico, qué sé yo, si mañana sale el genio de la botella y le pedimos que se acabe el narcotráfico desaparece de la noche a la mañana, hay otros elementos que seguirían y siguen alimentando esa situación del conflicto colombiano. Y yo, francamente, pues con mucha tristeza tengo que decirlo, porque pues es efectivamente un retroceso. Lo que decía ahora Héctor, no hay eufemismo ni hay recurso retórico que nos permita de ninguna manera ocultar lo que está ocurriendo. Efectivamente, estamos retrocediendo. Es decir, mire, actos que hemos registrado en estos días, como por ejemplo un secuestro en una carretera del Valle del Cauca, este tipo de salidas de los terroristas del ELN hacia la carretera que conduce de Medellín a la costa atlántica, estos son cosas que nos recuerdan inmediatamente los años 90, los terribles años 90 colombianos. Pero, con toda la violencia, Ricardo, que hubo en ese entonces. Y para terminar, yo también estoy de acuerdo con lo que decía Héctor, que aquí hay una especie de falta de liderazgo de política. Yo no sé cuál es la política de seguridad del presidente Duque. Uno lo ve todo el tiempo tratando de congraciarse con los militares en aspectos que son simbólicos, retóricos, jurídicos, lo que quiera, pero incluso si él quisiera pensar en una política de seguridad, podría recordar que Álvaro Uribe, pues que se supone que es su jefe político y el inspirador de sus políticas, era en ocasiones muy duro con los militares. Es decir, una política de seguridad también implica ejercer liderazgo sobre el estamento militar. Uribe lo hacía, es más, Uribe muy a su estilo ocasionalmente regañaba a los militares, les reclamaba no tener resultados, los ponía a trabajar en ese sentido. Entonces, aquí parece que no hubiera política de seguridad, sino simplemente una política de congraciarse retóricamente con los militares, y pues los resultados están ahí.
Una política obsecuente, una política que no cuestiona nada absolutamente en público, no lo sabemos en privado, pero en público la determinación del presidente es cerrar filas completamente, sin un asomo de crítica mínima ni a la policía, ni al ejército, ni a la fuerza pública en general. Es lo que le entiendo.
Pero Ricardo,
Daniel.
Ricardo, si bien es cierto que hay otros elementos, claro que los hay minería ilegal, hay otro tipo de delitos con los cuales se financian estos grupos armados ilegales, el narcotráfico es su principal fuente de financiación. Es decir, desconocer eso y desconocer todos los estudios académicos que han mostrado, digamos, los recursos que reciben estos grupos criminales producto del narcotráfico, pues no está con la verdad. Ahora bien, yo creo que la política de seguridad del presidente Duque debe ser fortalecida, debe exigírsele más a los militares y a la policía para que combatan estos grupos, den resultados, pero lo que hay también es un reacomodamiento de grupos armados criminales tras el vacío de poder que dejaron las FARC en estos municipios, vacío de poder que no llenó el Estado y que están llenando otros grupos criminales que quieren ahora apropiarse de esas rutas de narcotráfico y que explican parte de los homicidios,
del presidente Duque. Es que ahí es donde está la debilidad. Eso que
no solo del gobierno del presidente
Daniel.
Duque, yo creo que de muchos
claro,
gobiernos,
él es el
que
gobierno.
Muchos grupos recientes.
No. Lo que usted está mencionando es un hecho nuevo, un hecho que no se le puede atribuir a los gobiernos de hace 20 o 30 años. No, es al gobierno que recibió al país sin las FARC, que significaba eso que usted está explicando, un reacomodamiento de fuerzas, unos mercados ilegales que quedaban sin dueño y que evidentemente iba a haber bandidos que iban a competir por ellos.
Héctor,
y para eso era que estaba el gobierno, y eso fue lo que el gobierno no hizo.
La violencia en Colombia es un fenómeno de los últimos 20 años. Dos o tres años.
Pero admita una cosa, Héctor, y es que
no, pero la violencia,
el acuerdo de paz se firmó
la violencia
el
en Colombia lleva,
de noviembre,
lleva mucho tiempo, ¿no?
Daniel, el acuerdo de paz se firmó el 1 de noviembre del 2016. Fueron casi dos años después de la firma en la que el presidente fue Juan Manuel Santos. Y realmente la política para ocupar el espacio que dejaron las FARC fue prácticamente nula.
También,
es decir,
claro,
es que nos
no
podemos,
podemos
ir más atrás,
no,
Ricardo.
No podemos también simplemente.
Ricardo, nos podemos ir más atrás.
Yo
mire.
Entiendo que hoy es el gobierno el que tiene la responsabilidad, pero si miramos hacia atrás, la verdad es que.
Mire el contexto general de los presidentes. Mire, Pastrana alistó el país.
La violencia en Colombia no arrancó hace dos años y medio.
Pastrana, el gobierno de Pastrana alistó el país con el Plan Colombia y el Plan Patriota para combatir a los grupos armados. Uribe luego llegó con su política de seguridad democrática, pero recogió lo que ya Pastrana había sembrado en el ejército y en la fuerza pública de formación, de ganas de dar la guerra. Pero luego llega Santos con estas banderas y para su segundo periodo cambia y propone todo el tema del acuerdo de paz. Entonces ya llega Duque y ya la fuerza pública ya no estaba en plan de guerra ni en plan de controlar el territorio. Había bajado muchísimo ese ímpetu. Entonces Duque recibe no solamente esa herencia. Es que por eso. Pero fíjese que el país no eligió fue a Duque, que proponía era no estaba muy de acuerdo con los acuerdos de paz.
Claro, eligió mal.
Por eso, pues no sabemos, porque finalmente en este mundo moderno, pues la democracia fue la que eligió. Entonces el problema es que a las fuerzas militares que venían más de 16 años de preparación y de fortaleza para combatir a sus contendores de la guerrilla, pues finalmente se desactivaron un poco durante todo el proceso del acuerdo de paz, y ya volverlas a activar en 3 años, pues tampoco, obviamente puede faltarle algo al presidente Duque, pero no es toda su culpa como se quiere hacer ver aquí. Se desactivó la fuerza pública.
Aurelio.
Sí, Ricardo, paradójicamente yo creo que lo que ha sucedido es que el incumplimiento en el desarrollo de las políticas integrales que tienen que ver con el acuerdo de paz acabó con la seguridad en Colombia. Esto puede sonar una paradoja, pero así lo es. Si el país hubiera adelantado, si quiere, desde el gobierno de Santos, no soy defensor de oficio de ese gobierno, ni mucho menos, pero especialmente en el gobierno de Duque, si el gobierno hubiera adelantado todas las políticas integrales que tiene el acuerdo de paz, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Para nadie era un secreto que el 7 de agosto del año 2018, el periódico El Espectador, usted recuerda, Ricardo, una investigación de Alexander Marín, mostraba cómo esto que llaman grupos GAOs estaban en más de 250 municipios, y eso se ha venido incrementando. Claro que en Colombia ha habido violencia toda la vida, claro que en Colombia hubo un acuerdo de paz, pero también es claro que la no implementación integral del acuerdo de paz, que es una responsabilidad del actual gobierno de Duque, acabó con la seguridad que se había logrado con el acuerdo. Eso no hay ninguna duda. El acuerdo de paz dio un avance.
Pero dicen el acuerdo de paz como si no se habrían quedado 200.000 hectáreas de coca, Aurelio. 200.000 hectáreas de coca quedaron sembradas. Es decir, es que no se puede tapar un ojo y solo ver una parte.
Es correcto. Lo que usted me está diciendo me da toda la razón, Luz María. Claro, había 200.000 hectáreas de coca, y agréguele un detallito, y más de 99.000 familias diciendo que querían una erradicación voluntaria de los cultivos de coca, que no se hizo. Así es, tiene toda la razón, Luz María. Me agrega un punto que me había olvidado
pero
en mi argumentación.
Hay que recordar, claro.
Es el incumplimiento de los acuerdos de paz.
Desde el gobierno de Santos.
Hay que recordar.
Que firmó el acuerdo,
claro, ¿no? Hay que recordar a Rafael Pardo, al comisionado Rafael Pardo, yendo de medio en medio contando que no había plata para hacer lo que tenían planteado, lo que habían diseñado. Entonces uno no puede diseñar sueños si no tiene cómo ejecutarlos. Tiene que ser sueños reales. Entonces pusieron al país en un sueño que no tenían los recursos para pagarle a todas esas personas.
Pero sí tenemos,
eso es lo que
pero sí tenemos 14 millones. Pero sí tenemos 14 millones.
El gobierno Duque dice que el gobierno
Pero sí tenemos 14 millones para comprar 25 aviones.
Sí. Aviones, es que es un problema de prioridad de políticas públicas.
Perdón, Héctor. Permítame una pregunta para el público y para la mesa. ¿Y con los aviones F-16 que vamos a comprar, vamos a resolver el problema del bloqueo de la vía a la costa, o vamos a resolver el problema del desplazamiento en el Plateado, en Argelia Cauca? Con eso es que lo vamos a resolver. Simplemente todo se resuelve con agresividad verbal en los micrófonos del ministro diciendo los GAOs, los narcoterroristas, los narco no sé qué. Y la verdad es que la inseguridad se esfumó en Colombia.
No, yo quisiera...
Es que lo que dice Luz María es cierto.
Héctor, permítame, para Consuelo.
Sí, no, es que hay un elemento... Muchas gracias. No, hay un elemento que creo que a veces pasamos como con rapidez, y es un elemento que ha sido además constante en la historia de la violencia en Colombia, y es la minería ilegal. Porque es que el 63% de la extracción ilegal de minerales de minerales en Colombia es ilegal, pero es ilegal acarreando además no solamente violencia, sino devastación de los recursos naturales, trabajo infantil, trabajo forzoso, o sea, en muchos de estas regiones casi que hay una esclavitud con las personas de la región, con estas minas que tienen un trabajo indecente, de una manera absolutamente precaria, riesgosa, porque no tienen en ningún momento los elementos de seguridad a la mano. Entonces yo sí creo que el tema de la minería ilegal y la extracción ilegal de minerales en Colombia es algo a lo que no se le ha dado la suficiente importancia. La formalización de los mineros artesanales es una tarea urgente y es una de las rentas grandes también que monopolizan.
Y sobre la que este gobierno ha hecho muy poco.
A veces solamente es que nos dedicamos a hablar del narcotráfico.
Es que no es solo narcotráfico.
Claro, total. La minería ilegal, sobre todo en los temas del Bajo Cauca antioqueño y, en fin, en muchas zonas. Bueno, en el propio Cauca, en el norte del Cauca,
en
también
Nariño.
Hay un elemento de ingeniería, de minería ilegal muy grande. Pero este gobierno, ¿qué ha hecho alrededor de ese tema? Porque es que la diferencia entre esta mesa de panelistas y el gobierno es que, pues, nosotros aquí nos pagan por analizar el tema, por lo que conozcamos, poder ofrecérselo a la audiencia para tratar de explicar los fenómenos, pero al gobierno lo elegimos para evitar que estas cosas que nosotros comentamos aquí pasen. Nosotros aquí decimos, sí, claro, tal, la cadena del narcotráfico, la minería ilegal, etcétera, pero el gobierno está ahí para que no pongan bombas al frente de la alcaldía de Corinto, para que no incendien buses en las carreteras, para que no secuestren a nadie en Andalucía, en el Valle del Cauca. Y no se puede desconocer que este gobierno no pudo parar ese crecimiento, y lo que ha ocurrido es que ha crecido el desorden público durante el gobierno del presidente Duque. Ese es el resultado concreto.
Pero desconoce usted cómo funciona el terrorismo.
Eso no es cierto.
Las cifras de inseguridad son mejores ahora que la que teníamos antes de la firma del acuerdo de paz, y no reconocerlo sería una necedad innecesaria de su parte, Héctor. Vaya, mire las cifras de ataques y de secuestros y de pescas milagrosas y etcétera, 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 del año 2014.
Felipe, cuando uno mira, por ejemplo, la evolución.
Claro.
Mire las cifras de la evolución del crecimiento de la tasa de homicidios en los últimos 5 o 6 años. Hasta junio, julio, agosto, de junio o julio de 2018. La tasa de crecimiento de los homicidios venía al 7-8% creciendo. Después se quebró la tendencia a desconocer que... Es decir, venir a decir ahora que la violencia en Colombia es un fenómeno de los últimos 2 años y medio y que antes todo el país era perfecto, no es cierto. Aquí hay un problema estructural de violencia.
Eso,
sí, que tenemos acuerdos, no, tenemos acuerdos
diciendo,
que hay que cumplir, pero no puede decirse ahora que la violencia es un fenómeno reciente en Colombia y no estaba pasando nada antes.
Mire que yo fui leal en la discusión con todo
el Barranquilla, Jaime Pumarejo,
con todas las diferencias que tengo con el gobierno del presidente Uribe, con todas las quejas que tengo porque su política de seguridad incluyó también una sistemática violación de derechos humanos de muchas poblaciones en Colombia. Reconocí que efectivamente esa política produjo un resultado en materia de reducción de la criminalidad y la violencia. Eso es innegable. Y eso se agregó con la desmovilización de 12.000 personas de la guerrilla de las FARC. Y ese es el reclamo que como ciudadano le hago al gobierno del presidente Duque, que todo un esfuerzo que nos costó
18.
Literalmente sangre, dolor y lágrimas, lo está echando a perder.
Las cifras de desplazamiento también son muy inquietantes en este año 2021, entre otras cosas, en medio de lo que significan varios hechos violentos que se están produciendo en el país. Paola, para finalizar.
Ricardo, la carátula, creo que era del viernes del periódico El Tiempo, habría diciendo algo así como: consumo abusivo de drogas en mayores de 65 años inquieta a la ONU. Y hablaba en particular pues de las drogas ilícitas,
así
del fentanil, pero en general de todas estas drogas. Luego también hay un problema enorme por el lado de la demanda como tal. Siempre, claro, hemos producido coca, hemos sembrado coca, en fin, lo que usted quiera, los laboratorios, pero ahora hay más gente que nunca consumiendo. Y esa primera página del Tiempo del Viernes, pues iba en ese sentido, ¿no? Mayores de 65. Es que usted se imagina que los que viven consumiendo drogas son necesariamente los jóvenes, y no es así. Hay cada vez más personas en más rangos de edad, más diversas, que están consumiendo droga, porque también la pandemia, la situación, la tristeza, el insomnio, la depresión, todo lo que usted quiera, los dolores crónicos también, los está llevando en estos momentos a ese aumento en el consumo de drogas. Luego es difícil también, Ricardo, echarle nada más la culpa al gobierno cuando es un fenómeno global. El precio de la droga, del gramo de droga, por ejemplo, en Australia en un año, eso no se había visto nunca, se ha duplicado. $750 cuesta hoy un gramo de cocaína en Sydney, el doble. Es que ¿qué más puede subir de precio? Y eso lo que le muestra a usted es que el consumo está disparado, Ricardo.
Y los precios están por las nubes. Allí lo que se requeriría es una reflexión global sobre si la misma política antidrogas que se aplica hace más de 40 años ha sido o no ha sido útil. Ahora, usted tendrá que mirar para quién es útil, porque seguramente para la mafia es muy útil que la sigan persiguiendo. 7:20 minutos.
Estás escuchando Blue Radio. Todo comienza con un deseo, una pasión.